Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, ya metidos de lleno en la última hora del programa, que es la última hora de la semana y que es la última hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid, antes del puente, de este puente tan bonito que tenemos por delante. ¿De qué te ríes, Sonora?
Nada, siguiendo haciendo sangre. Nos vamos a comer un cocidito buenísimo, el ya, resto ya, del no, equipo, pero bueno.
Pilar bien. Está sí, recapacitando no, en este momento.
Tres vuelcos, Pilar, nos gusta, tres.
Pilar, que ellos comen mucho.
Que no. A mí la sopa me gusta con un poquito de garbanzo, ¿eh?
A mí también, mira, sí. Yo siempre reservo la hay sopa echar, y le echo los garbanzos.
Hay que echar
encima.
Un poquito, sí. Está sí. Rico.
Ceballos también.
¿También? Vale.
Doble de sopa. Te va a salir esto por un pico.
Sí, sí.
En fin, bueno, vamos al juego de agudeza visual. Esos tres horrores que has colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM.
La fiesta del susto, como lo llamaba mi abuela. Ajá. Está la fiesta del susto.
Ah, decía eso tu abuela.
Quiere decir Halloween o estas cosas. Mejor.
No lo contempla la RAE, no. Creo, todavía.
Bueno, pero los niños se lo pasan muy bien, se pintan la cara y juegan a esto del truco o trato y estas cosas. Bueno, a ver, hemos puesto un deportista español, en concreto Fernando Alonso, disfrazado. Pero no sabemos si es el A, el B o el C.
Muy bien. ¿Y qué dicen los oyentes?
Los oyentes dicen... Ah, me acaba de llegar un WhatsApp. ¿Se puede poner en antena? Que me dice Fernando Alonso que no solo es un buen piloto, sino que te va a demostrar que sí, tiene otras habilidades.
Que va a venir.
Espera,
aquí
le voy a dar,
que
le voy a dar el play.
¿Cuál es el pez que le abre la puerta al mono? El salmonete.
Por favor. Le vamos a dar una sección de chistes a Fernando Alonso.
Vale, gracias Fernando.
Tremendo.
Para que vea que eres simpático también, hombre. Oh, cómo eres.
Bueno.
A ver, a esta hora está y sigue en cabeza la opción B. La opción B con el 55%.
¿Ese payaso?
Sí, es un payaso de It.
Sí.
Luego está la opción C con el 25%.
Opción
y
C.
Y ha subido la A al 20.
Ah, bueno,
o sea, estamos 55-25-20 ahora.
O sea, que la mayor parte de los
clientes
apuestan que detrás del payaso
B
está Fernando Alonso.
Sí.
Bueno, veremos.
Pero
a ver
queda
si
un ratito, hasta
si
la 1 menos 5.
O no. Mientras tanto, todo el mundo a entrar en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observar los tres personajes disfrazados, tres deportistas.
Sí.
Todos ellos lo son.
Lo son.
Y hay que descubrir de los tres cuál es Fernando Alonso.
Correcto, pues
venga,
nada,
pues
a votar.
A las 5 me lo cuentas.
Hasta luego.
¿Sabes cuál es el pez que le abre la puerta al mono?
No.
El salmonete.
Oh. Antonio Martín Pomón, muy buenos días. Pon un poquito de orden aquí porque...
Muy buenos días.
Estamos ahora con la entrega de los de Asturias. Se lo dieron a Fernando Alonso, al príncipe de Asturias, un poquito precipitadamente, en mi opinión, pero no voy a decir nada más. Bueno, vamos a...
que Fernando Alonso tiene partidarios y detractores a partes iguales.
Bueno, pues ahí está. Vamos ya con ese análisis que haces cada semana de lo más importante de los últimos 7 días. Si te parece, empezamos un poquito por el final. Porque hoy hemos conocido que esas negociaciones que estaban llevando a cabo Partido Socialista y Partido Popular y que parecía que ya estaban prácticamente cerradas sobre la tan traída y llevada renovación del Consejo General del Poder Judicial se estancan otra vez, no van a salir adelante.
Pues sí, la verdad es que ayer fue de esos días en los que... de pronto, de repente, todos los planes que podíamos tener en los medios de comunicación de hacer portadas, pues quedaron en la basura porque, evidentemente...
O sea, en el diario ya tenéis la portada.
Claro,
ya.
Pero rápidamente,
a la porra.
Pero rápidamente hubo que ponerse a la tarea. Es decir, cuando estábamos todos esperando que iba a haber fumata blanca y que el Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues... pues si no, casi en este puente seguramente sería nada más pasarse el puente el acuerdo, pues se rompieron todas las negociaciones, es decir, con Sánchez de ruta por África, Feijóo en Galicia, tuvieron una hora de conversación y allí el presidente del Partido Popular le dijo que evidentemente si el delito de sedición, la idea del gobierno era por cesiones a los independentistas rebajarla, pues que ellos no podían renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque ¿qué independencia se está dando de la justicia si resulta que desde el propio gobierno lo que se pretende es dejar sin armas a la justicia ante un futuro golpe de Estado?
Pero fíjate, Antonio, me ha llamado mucho la atención de pronto esta intervención de Feijóo, porque hace unos días yo le escuchaba a Cuca Gamarra decir que eran dos cosas completamente diferentes, que una cosa era lo que hiciera el gobierno con el delito de secesión, que evidentemente el Partido Popular iba a derogar en cuanto llegase al gobierno, si es que llega después de las próximas elecciones, y que otra cosa muy distinta eran las negociaciones para esto otro, y de pronto sale Feijóo y condiciona una cosa a la otra.
Vamos a ver, si hablas con el Partido Popular te dicen oficialmente que Cuca Gamarra lo que hizo con esas declaraciones era no tratar de entorpecer el acuerdo que se estaba produciendo, porque les había prometido Félix Bolaños que no estaba en cartera el llevar adelante la reforma del delito de secesión. Después resulta que ayer la ministra María Jesús Montero, en el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, pues le dijo, contestándole a los independentistas, que sin duda alguna iban a llevar adelante, porque estaba en su programa, la reforma del delito. Y Feijóo habla por la tarde con el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno le confirma que sí, que está en su idea llevar adelante la reforma de ese delito. Y por tanto, pues el Partido Popular decide que se rompa. Yo te voy a decir una cosa, Eli. Creo que es una mala noticia para España.
Sí.
Porque, sin duda alguna, en estos momentos la justicia empieza ya a afectarles, las aperturas de la justicia empieza ya a apretarles a los españoles.
Sí.
Porque como el gobierno hizo una ley para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pudiese renovar ningún órgano judicial, pues ya hay muchas vacantes que no se cubren y por tanto ya empiezan a tener problemas los tribunales y lógicamente problemas los españoles que se suspenden sus juicios porque no hay jueces para poderlos llevar adelante. Y por tanto es un problema grande. Tenemos también además un Consejo General del Poder Judicial y un Tribunal Supremo en el que ha dimitido el presidente hace 15 días y por tanto está vacante unas personas en funciones, aparte de que llevamos ya 4 años sin renovar una institución que la Constitución obliga a hacerlo. Ahora bien, dicho esto, que en el momento en que se está negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Socialista haga público que va a reformar el delito de secesión, evidentemente es torpedear por completo la negociación. Porque ¿qué pretendía? Que el Partido Popular se pusiese a los pies de los caballos, porque claro, es que la derecha mediática y la derecha ciudadana no iba a aceptar esa mano tendida seguramente.
Hay el problema,
seguramente en estos momentos,
Antonio, que ha tenido el gobierno, que se ha visto entre la espada y la pared y le ha pillado todo al mismo tiempo. Por un lado, esas negociaciones con el Partido Popular, pero por otro, los presupuestos.
Claro.
Y claro, hay que optar por una cosa o por otra para sacar adelante los presupuestos, que hemos visto esta misma semana cómo se presentaban en el Congreso y cómo se tiraban atrás ayer mismo esas enmiendas a la totalidad, 7 creo que eran en total, que habían presentado los grupos de la oposición. Para sacar adelante, repito, esos presupuestos, necesitan el apoyo de los independentistas catalanes, que están a su vez presionando con lo del delito de secesión. Entonces, el gobierno se encuentra, por un lado, a Feijóo presionando para que ese delito no se suavice, a cambio de sacar adelante lo del Consejo. Por otro lado, los independentistas presionando para que sí se suavice a cambio de apoyar los presupuestos. Y está claro que el Gobierno ha optado por los presupuestos.
Sin duda, no solo por los presupuestos, ha optado por un pacto de gobierno que desde el primer momento le ha funcionado y ha querido Sánchez optar por él. Es decir, vamos a ver, en los momentos peores de la pandemia nunca tendió la mano Sánchez al Partido Popular. Siempre quiso apoyarse en la coalición Frankenstein. ¿Por qué? Pues porque la idea que tiene Sánchez en estos momentos es que para ganar las próximas elecciones tiene que ganarla, no lo va a ganar solo, y la tendría que ganar porque toda la coalición Frankenstein junta saque un diputado más que el Partido Popular y Vox, por el otro lado, y por consiguiente seguir gobernando. Y a mí me parece que estamos empezando a enterarnos de los pactos a los que han llegado con los independentistas, que no es solamente este del delito de sedición.
Hay más, estamos, esto es un mercadeo hablando, como lo han sido siempre.
Fíjate lo que ha sido, por ejemplo, con el PNV y con Bildu, el acercamiento de prácticamente la totalidad de los presos al País Vasco, la entrega de las prisiones al PNV, de forma que los presos de ETA que están llegando al País Vasco quedan en tercer grado
al día siguiente
de estar allí. Mira también, por ejemplo, el escándalo de lo de las selecciones deportivas.
Bueno, están todas las federaciones que no saben muy bien qué es lo que va a ocurrir.
Claro, porque es que se podrá decir, es que es un asunto menor, al fin y al cabo, pelota, windsurf, bueno, son deportes. Bueno, se está abriendo una puerta peligrosísima, porque después, lógicamente, Cataluña y el País Vasco van a empezar a pedir que deportes como el fútbol o el baloncesto puedan participar sus selecciones. Y tengamos en cuenta una cosa, que por eso es por lo que el nacionalismo y el independentismo siempre ha pretendido tener selecciones deportivas propias, porque la percepción que tiene la gente internacional es la que da el deporte. Es decir, un campeonato del mundo participa la selección de Euskadi o la selección de Cataluña, y para el resto del mundo, Euskadi y Cataluña son estados independientes. Y por consiguiente, eso es lo que ellos pretenden. Bueno, pues se ha abierto un portón en una negociación de los presupuestos muy, muy peligrosa. Y bueno, el auténtico problema es que, sí, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, pues es una mala noticia para España. Pero seguir concediendo encima ahora el control de la justicia a un gobierno que tiene una agenda secreta con aquellos que quieren destruir España, pues te puedes encontrar que lo que se pretenda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es renovar el Tribunal Constitucional, poner a Conde Pumpido de presidente, hacer un Tribunal Constitucional más acorde con esa coalición Frankenstein, y mañana nos podemos encontrar con que un referéndum de Cataluña, que había armas para poderlo parar, pues no se puede parar, se celebra por un acuerdo del gobierno, hay un tribunal constitucional que tuerce las leyes constitucionales, y nos encontramos con una soberanía nacional que era de todos los españoles, que solo los catalanes deciden si quieren la independencia de Cataluña. Después podrás decir, bueno, son referéndum que no son vinculantes, porque la Constitución dice que no son vinculantes, pero una vez que han votado una parte de España sobre una cuestión de todos los españoles, la soberanía, que es de todos, queda absolutamente rota.
Bueno, pues es una de las cuestiones peliagudas de las que hemos tenido noticia esta semana. Luego está la polémica por el aniversario de la primera victoria del Partido Socialista, aquella victoria en el año 82... de un Partido Socialista capitaneado por Felipe González, con la famosa foto del Palace, y la polémica ha venido sobre todo por esa no invitación que ha recibido Alfonso Guerra. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista se olvide de quien fue el artífice de toda la campaña electoral? Y luego, hombre, quiero decir que tenemos memoria, Alfonso Guerra ha sido una figura importantísima dentro del Partido Socialista.
No solo el artífice de la campaña electoral, era el vicesecretario general del partido, por tanto el número dos, después fue el vicepresidente
del gobierno
en los primeros años, hasta los años 90, con Felipe González, y fue además el que le llevaba a Felipe González todos los temas electorales, y Felipe González hacía de hombre bueno como presidente del gobierno, de hombre de calidad. Además, una celebración que se va a hacer en Sevilla, donde Alfonso Guerra fue el número uno en aquella candidatura del 82, donde el Partido Socialista arrasó
en Andalucía
con 202 diputados y obtuvo la más grande mayoría absoluta que se ha tenido en España. Me parece que es un olvido que no tiene ningún tipo de sentido, pero yo voy más allá. El problema es que el Partido Socialista ha cambiado. En este momento ya ese Partido Socialista del 82 no es, y podíamos decir, bueno, es normal que no sea, porque también la sociedad
va
ha cambiado
evolucionando,
y
claro,
ha evolucionado. Pero al sanchismo le sobra esa parte de España, que fue una España importante socialista, que luchó y peleó por la transición. Y, lógicamente, bueno, pues Felipe González no lo podían borrar del mapa. Pero las dos caras que quieren que aparezcan en Sevilla son las de Felipe González y las de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez quiere patrimonializar esa parte pasada del partido, pero dejando claro que el futuro del partido es él. Y le sobraba Alfonso Guerra en esa foto. Después, cuando Alfonso Guerra lo denuncia, lógicamente corrieron rápidamente a corregir el error.
¿Iba a ir? Porque yo soy Alfonso Guerra y digo, pues mira, ahora ya no voy.
Pues no lo sé, si irá o no irá. Es una de las cuestiones más interesantes. Desde luego, lo que sí es cierto es que, bueno, pues si lo que pretendían era borrar a toda esa generación de socialistas, he visto que Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros muchos han salido también quejándose de que no han sido invitados, a pesar de que eran grandes protagonistas en el año 82. Si querían borrar esa generación, pues ahora seguramente lo más interesante que va a salir de ese 40 aniversario va a ser si va a estar Alfonso Guerra o no va a estar.
Ya, o sea, han conseguido convertirlo en protagonista.
Claro.
Los que le querían borrar. Bueno, ya que estamos metidos en temas peliagudos, hay uno que preocupa muchísimo a los ciudadanos, Antonio, y es esa nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que así sobre la mesa los profanos no entendemos mucho. Se suben los tipos de interés para enfriar la economía, pero al mismo tiempo es que va a haber muchísimas personas. Han subido, recordemos, un 0,75 subió en septiembre, vuelve a subir otro 0,7, o sea, nos ponemos ya en punto y medio, y Christine Lagarde anuncia que habrá nuevas subidas del tipo de interés. Sí. ¿Qué van a hacer todas esas personas que tienen una hipoteca y que de pronto ven cómo se les ha encarecido ya un 30%, se les va a seguir encareciendo y no van a poder pagarla?
Es un problema enorme el que estamos teniendo. Es decir, es verdad que el Banco Central Europeo, su principal función es que la inflación no se desboque. Y la inflación está en el 9 y pico%. Por tanto, algo tienen que hacer. El problema es que a lo mejor estas medidas que se están adoptando a lo único que llevan es a una recesión en Europa, que además pues traiga lo que trae toda la recesión, es decir, ausencia de consumo porque la gente no tiene dinero y por tanto las empresas empiezan a despedir a personas. La encuesta, por ejemplo, de población activa de este trimestre pasado, estando todo el verano por medio, que normalmente son fechas de mucho puesto de trabajo en España por las actividades que hacemos, bueno, pues ya nos ha traído 60.000 empleos menos. Es decir, se está ralentizando nuestra economía y se está paralizando el empleo. Es verdad que tenemos 20 millones de empleos, pero ya hemos vuelto a los 3 millones de desempleados, y ya veremos lo que puede pasar si realmente la economía sigue paralizándose, porque los ahorros que se tuvieron de estar encerrados y confinados durante la pandemia ya no los tienen. Y es que en estos momentos, oye, uno de cada tres españoles no va a poder poner este invierno la calefacción porque no tiene dinero.
Tremenda la situación. No sé si de aquí al próximo viernes habrá alguna buena noticia que comentar, Antonio. Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Mira, a Pedro Sánchez la noticia buena es que se ha ido de viaje por África mientras estaban aprobando los presupuestos. Es la primera vez que veo que un presidente del gobierno no está en el Congreso de los Diputados en la ley seguramente más importante que tienen todo el año su gobierno.
Estaba en ¿dónde? ¿En Kenia? ¿Dónde está? ¿En Kenia plantando un árbol? Oye,
aguantando un árbol y con su y con su esposa.
Bueno, sí.
Curioso, porque fíjate tú, Begoña Gómez empezó como primera dama, después desapareció, llegó el tema de la OTAN y prácticamente eclipsó a la reina, y ahora se ha ido allí, que no era el mejor sitio, porque es que ella precisamente estaba en una empresa llevando todas las relaciones con África, y seguramente no era el sitio para no levantar comentarios.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de la semana según Bombón, con Antonio Martín Bombón. Que tengas unos estupendos próximos 7 días. El viernes que viene aquí nos encontramos. Gracias, Antonio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. En las madrugadas de lunes a viernes, después de La Factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es uno de esos autores que arrastra millones de seguidores. Y claro, es que él es el autor, el creador de una de las sagas más leídas de los últimos tiempos. J.J. Benítez ha cumplido 76 años, pero sigue escribiendo como hace 50, que es cuando empezó a publicar su saga Caballo de Troya. Fue en 1984 cuando conocimos el primer volumen. Vamos ya por Caballo de Troya 12. Belén. JJ, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Lo más bonita de la radio española.
Hombre, pues muchas gracias por tu parte. Oye, JJ, que he leído en algún lado que este es el último libro de la saga. ¿No será verdad?
Sí, 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 es cierto. Sí, el Caballo de Troya 12... cierra la saga 38 años después, que en fin, yo creo que está bien.
Que no está nada mal. Por lo tanto, entiendo que en este último volumen de esta saga se resuelven todos los misterios que hay en torno a la figura de Jesús de Nazaret, o vas a dejar puntos suspensivos en algún momento.
Bueno, esa es una frase que se ha inventado la editorial y que no corresponde exactamente con la realidad. El Caballo de Troya 12 son una serie de páginas que hubo que sacar en el Caballo de Troya 9, hace ya unos años, pues porque era un libro prácticamente inmanejable. Bueno, así pues han quedado en 1000 y pico páginas, ¿no? Y bueno, yo la condición que puse a la editorial es que algún día esas páginas se sacaran a la luz.
Ya, y ahí las tenemos en este momento. Supongo que es un trabajo que te habrá costado bastante, porque has pasado unos meses, recuerdo desde la última vez que hablamos tú y yo a raíz de tu libro anterior, que estaba dedicado a tu mujer, Pues hombre, supongo que habrás encontrado un refugio en el trabajo, pero han sido meses complicados.
Sí, es muy complicado, muy complejo. Pero bueno, en el caso de los caballos no tanto, porque yo me he limitado a transcribir una información que yo, una serie de informaciones que yo recibo. Simplemente, es decir, yo no tengo prácticamente ningún mérito en los caballos. He sido el señor del mensajero que lleva el paquete de aquí a allí.
¿Habrá algún oyente que se esté preguntando, bueno, y quién le pasa la información a JJ Benítez?
La información está en el Caballo 1 y también en el Diario de Eliseo, me la proporcionan supuestamente estos señores. Yo conozco personalmente a los dos, pude conversar con ellos y ellos me transmitieron la información que, repito, me limitaba a transcribir sin poner ni quitar nada.
Estos dos señores que son los que se supone que viajan al pasado y que son testigos directos de lo que ocurrió con Jesús de Nazaret.
Sí, sí, exacto.
Oye, ¿cuántos libros tienes metidos en un armario? Porque la última vez que hablamos tú y yo me dijiste, tengo un montón de libros que están sin publicar y que, bueno, supongo que en algún momento verán la luz.
Pues ahora mismo estoy terminando, bueno, voy por la mitad de un libro que se titula Confidencias del Hijo de Satanás. Es el número 33, en el armario.
Madre mía, pero los vas a ir sacando, me imagino.
Pues no tengo ni idea, porque ya eso depende de la editorial, ¿no? Ellos quieren sacar uno al año y bueno, pues me parece muy bien. Yo espero haberme ido hace mucho tiempo antes, claro.
Bueno, oye, que estás en plena madurez, que se suele decir.
No, no, estoy terminado y acabado.
Que no. Además, fíjate, en tu libro hay una frase que dice que la muerte solo es abrir una puerta. Por lo tanto, como mucho abriremos una puerta.
Sí,
en algún momento
no,
la vamos a abrir todos, claro.
Sí, sí, no, no, eso no me preocupa, ¿eh? O sea, yo sé que después de la muerte al 150% voy a seguir vivo, como todos los seres humanos, todos. Pero lo que me preocupa son la falta de ilusiones, ¿no? Ya voy a cumplir 77, he terminado casi el recorrido de mi contrato, seguiré publicando si estimo y considero que hay informaciones útiles para la gente y poco más.
Ya, que no te quiero ver yo así de pesimista.
Bueno, pero oye, son fases de la vida, es decir, ¿para qué te voy a engañar? Te podría decir que estoy pletórico y maravillosamente bien. Hombre, desnudo mejoro mucho, pero...
Ya.
Pero...
Bueno, sentido del humor sigues teniendo, ¿eh? O sea que nada. En total, ¿cuántos libros has podido vender de toda la saga de Caballo de Troya?
¿Según la editorial o según yo?
Según tú.
Pues aproximadamente unos, hasta ahora, pues unos 8 o 10 millones de ejemplares.
¿Y según la editorial?
Según la editorial, ni la tercera parte.
No puede ser.
Sí, sí.
Que no cuadran las cuentas, hombre.
No cuadran, pero es que las editoriales todas son negocios.
Ya, ya. En total, 12 libros, creo que son más de 7.000 páginas las que has escrito.
7.044, si no he contado mal.
Y ahí está absolutamente todo, no te guardas nada para ti.
No, queda una información que no pertenece ya a los caballos, que es la vida de Jesús unos años antes de empezar la predicación, la vida pública. Pero en estos momentos, la verdad, Eli, no sé si lo voy a publicar, no lo sé.
Bueno, deberías, ¿eh? ¿Cómo es tu relación después de 12 caballos de Troya con la Iglesia? Porque cuando salió el primero se armó la mundial.
No, yo soy apóstata, gracias a Dios.
Bueno, pero no sé si la Iglesia te ha dejado en paz después de apostatar.
No, bueno, sutil, sibilinamente, como es su estilo, pues procuran desprestigiarme, ¿no? Pero bueno, lo entiendo, porque estás atentando contra su negocio, estás poniendo en duda muchos elementos. Considero que la Iglesia nunca fue fundada por Jesús de Nazaret, ni se le pasó por la cabeza, y bueno, pues eso no gusta, claro.
Bueno, ya nos acabas de decir, JJ, que toda la información que tú nos cuentas en la serie Caballo de Troya es una información que tú has recibido. Pero nunca te he preguntado, al margen de la figura de Jesús de Nazaret, ¿qué otros personajes te han impactado?
sobre la vida de Jesús.
Sí.
Bueno, hay un personaje que a mí me fascina y me atrae muchísimo por su complejidad, que es Judas Iscariote. Me parece un personaje interesantísimo, que bueno, pues sí, traicionó al maestro, pero no por las razones que nos han contado normalmente la religión. Traicionó porque, bueno, pues era un hombre que pensaba y creía que Jesús era un mesías político y libertador, y resultó que no era así, ¿no? Y entonces, pues, decide abandonar el grupo, ¿no? No lo hizo nunca, jamás, por dinero, que es lo que te cuenta la religión.
Sí.
Al contrario, si el hombre llevaba la bolsa común y jamás se quedó con un solo denario. Y es más, cuando le entregan las 30 monedas famosas, él vuelve, va al templo y, como marcaba la ley, las arroja al tesoro del templo, tratando inútilmente de que se cumpliera la ley. Es que cuando un comprador no estaba, o un vendedor no estaba de acuerdo con la mercancía, podía ir al templo, devolver el dinero, y la ley le permitía recuperar lo que había vendido.
Ya, fíjate, a mí hay dos personajes que me han realmente impactado leyendo tus libros, JJ. Por un lado está el que conocemos como San Juan Bautista, que sí, tiene una historia bastante diferente, ¿no?, a la que se nos ha contado. Y por otro lado está la madre de Jesús, María, que sí, en realidad tenía, según tus libros, bastante poca fe, por lo menos en un momento dado, sobre que Jesús fuese realmente el Mesías, porque ella esperaba un Mesías mucho más político y mucho más, digamos, guerrillero, ¿no?
Exacto, exacto. Eso fue una fuente de problemas y de distanciamientos de los que no hacen ninguna mención los evangelios canónicos, como es lógico, claro, para no dañar la imagen de María. Pero la realidad, por lo visto, es que la mujer estaba muy impactada con la presencia de aquel ángel que le anunció la llegada de Jesús, cuyo mensaje también fue cambiado, y pensó siempre, siempre, que Jesús era el Mesías político, el libertador, rompedor de dientes, etcétera, ¿no? Y cuando Jesús le trata de decir, pues bueno, esto no es así, yo he venido a otra historia, ¿no? Ahí empieza un distanciamiento complicadísimo que dura prácticamente el resto de su vida. Y el Bautista, el Yehohanan, pues es también un personaje muy manipulado, que realmente no comulgaba con las ideas de Jesús. Él pensaba también que Jesús era probablemente el Mesías político.
JJ, la última vez que hablamos tú y yo, estuvimos hablando un poco de todo, de tu último libro, pero también de civilizaciones de otros mundos que tú mantienes, que nos visitan desde hace miles de años, y nos hacías una especie de profecía diciendo que lo que conocemos hoy como nuestro planeta llegaba a su punto final en 2027. ¿Seguimos con esa idea?
Ojalá esté equivocado, como te dije en aquella ocasión, sí, ¿no? Pero si no estuviera equivocado, pues sí, sí, sí. Nos quedarían 5 años.
Bueno, yo espero que nos queden mucho más y que sigamos hablando de vez en cuando, cada vez que saques un libro.
Muy bien.
Hay que sacar esos 33 a uno por año. Tenemos para unos cuantos años de charla, JJ.
Muy bien.
Siempre
muchísimas
un placer hablar contigo.
Gracias, Eli.
Un beso.
Un abrazo, gracias.
Ya lo saben los oyentes de Onda Madrid, ya está en la calle, editado por Planeta, como todos los anteriores, Caballo de Troya, número 12, lo firma, como es habitual, JJ Benítez.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Qué?
Bueno, hablando de seres de otro mundo de caballos de Troya, alguien nos ha metido uno en este programa en forma de rejoner, que suele aparecer por aquí lunes y viernes.
Sí.
Hoy es viernes.
Es viernes, toca, sí, sí, toca que venga.
Mira, que está aquí, está aquí.
¿Vale?
Menos mal que viene con este polito, ¿no?
Viene con el polito.
Sabemos cuando se acerca. Rubén Ruiz, muy buenas, bienvenido.
Estoy a punto de sacar una colección politonos agradables del mundo, ¿vale?
Sí,
con esta señora diciendo, ¡despierta ya, gandul! Esa, que me encanta. Que menos mal que me habéis dicho que era viernes. Yo estaba con el cuerpo de jueves y no iba a venir. Me habéis avisado hace 10 minutos.
Pues
diciendo,
menos mal.
Que te vengas.
Bueno, ¿tu civilización es de las que nos visita desde hace millones de años o no?
Sí, sí, correcto. Bueno, hace millones.
Yo creía que habíamos descubierto al primer rejoner
No había empezado JJ Benítez a escribir, que fíjate qué hace, y ya estábamos nosotros aquí.
¿Qué se hace? ¿Te cuenta
le prestó un boli mi cuñado. De hecho, iba a empezar. Tenía JJ, tenía una servilleta y dijo, se me ha ocurrido una cosa, voy a escribir, dejadme un boli. Y fue mi cuñado, gracias a mi cuñado, el que le dijo, tengo un pilot, ¿te vale un pilot? Y sí, con el pilot empezó a escribir.
Hablas tanto de tu cuñado que yo estoy por invitarle un día y prescindir de ti.
Pues,
a lo mejor es un personaje.
Pues, está perfecto, la factura te la sigo haciendo yo. ¿Vale?
Bueno.
Pero que venga mi cuñado y que haga en la sección, a mí me parece un negocio bueno.
Tú eres Carlos Honorato.
Carlos Honorato,
el día que se descubra.
De Carlos Honorato,
claro,
la factura.
El día que se descubra que Carlos Honorato es mi cuñado.
Ya.
Ese día, Barber Troya, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención del planeta Tierra?
Voy a empezar, muchas cosas me llaman la atención, como siempre, pero voy a empezar con un consejo de pareja. Hoy tengo muchas parejas, por cierto, ¿eh? No sé por qué. No tienen ni en crisis matrimonial ni nada, no sé por qué es esto, pero tengo muchas parejas. Bueno, empezamos por un consejo para parejas que roncan, ¿vale? Han inventado cosas súper modernas contra los ronquidos. Y dieron en Antena 3 con esta pareja tan feliz a la que dieron este consejo. No hagáis caso por si acaso.
Vale.
Si se duerme antes él o usted y ronca, póngale pelotas de golf.
¿De golf?
En la boca.
No, hombre, no.
¿Qué dices?
No, hombre, no, pelotas de golf en la boca. Sin plural, creo que es un consejo súper efectivo. De hecho, si le metes varias pelotas de golf en la boca a tu pareja, no solo deja de roncar, deja hasta de respirar.
De vivir.
O sea, mano de santo, no molesta más. O sea, en serio, no hagan eso, por favor.
¿Pero cómo acababa el consejo? No, ¿dónde había que poner las pelotas?
Se refería, con perdón, a que hay que poner unas pelotas en la espalda.
Sí.
Unas pelotas de golf.
Para que moleste.
Vale, que ya sé por dónde vais. Guarda.
Sí.
Pones unas pelotas, le dijo. Si tiene un pijama o lo que sea, le coses unas pelotas de golf y parece ser que eso molesta.
No, porque no duermes.
Claro, no duerme
y
luego no ronca.
Sí.
Claro, si no duerme, no ronca, eso es.
Mira.
Bueno, en fin, el mundo, el planeta está lleno de artistas. Mm. Los puedes encontrar en cualquier ámbito, incluso en la política. Mm. Y atención, porque esta semana hemos conocido a una política uruguaya. Es una diputada que se llama Katia Mabel González, que se arrancó en el Parlamento, esto es real, con una canción de Shakira.
¿Qué? De esta unidad no me queda sino decirle, te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe dudas. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.
Muy bien, claro que sí, hay que demostrar talento porque la política no dura para siempre y hay que buscar plan B. Entonces, a lo mejor en el mundo de la música, igual ella no, pero a lo mejor hay otro que...
No.
A mí no me extrañaría que dentro de nada viéramos aquí a los políticos cantando, ¿eh?
No.
Obviamente Pedro Sánchez cantaría Me duele la cara de ser tan guapo y Feijó cantaría la suya, que ya la tiene, la de Feijó. Que esa es la suya. ¿Sabes? Luego ya depende de las elecciones, pues a Moncloa, a gobernar o a casa, descansar.
Dependiendo.
Las dos cosas, ¿no? Al Congreso, opositar, yo qué sé. Bueno, no, opositar no, ¿eh? No cuando te opones, oposicionar. Bueno, en fin, como sea. Vamos a la tele murciana. Si hay algo que me fascina del planeta Tierra, ya lo sabéis vosotros, es esa gente que va a la tele a buscar pareja. Bien, os presento a un hombre que quería dejar claro. Atención, porque son varios momentos los que tiene este hombre. Pero empecemos por el momento en el que quería dejar claro de dónde es, ¿vale? Parece ser que para él era algo muy importante, dejar clara su procedencia, su origen.
Antonio, ¿desde dónde nos llamas?
¡Ole tú!
Nací de Churra.
¡Ole, Churra! Ahí hay buena gente. Antonio, ¿qué querías contarnos? ¿Con quién querías hablar?
Aquí de Churra.
¿Sí?
¿De aquí de Churra? Está claro, ¿no? Eso es, el hombre churrero y ya está, no necesitan más rato. Vas a seguir insistiendo en ese hasta que se canse. Él insiste mucho en lo de Churra, supongo que por si ella es Merina. Para que no haya lío, ¿no? Porque si no, no se entiende esa existencia de Churra, en fin. Que pueda acabar eso peor que Romeo y Julieta. Bueno, ha quedado claro que Antonio es de Churra. Eso es algo que todos tenemos asumido. Pero llega el momento de iniciar la conversación con Antonio. Sabéis que en el plato generalmente suele haber una pretendienta, ¿vale? Claro. Una mujer para la que llama Antonio para conquistarla. ¿Qué os gustaría saber de Antonio una vez que tenemos claro, insisto, de dónde es? Que es de Churra. Eso sí. Ya lo tenemos claro. Bien. ¿Qué os gustaría saber? Pues su pretendienta, la mujer, lo tiene claro.
¿De aquí de Churra?
¡Sí!
¡No, de Churra!
Ya sabemos que es de Churra. Antonio, ahí tienes a Julia.
¿De dónde eres?
Pero ¡no! Si eres
Julia, ¡Julia! ¡Soy Churra!
¡No!
Claro, ya te lo he dicho, de Churra. Es por asegurar, porque no quiere riesgo. Solo lo ha dicho 6 veces. Tú fíjate si luego le ves el DNI al tío y es de Talavera. No es para matarlo.
No.
Claro, es de Churra. En fin, sería el mayor fraude de la televisión desde que Irma Soriano se saltó las campanadas y luego hizo como si nada.
¡Calla, calla! Acordáis.
Bueno, en fin. Intuimos que la comunicación entre esta pareja de la tele murciana va a ser fluida. Pero por si acaso necesitáis más pruebas, así siguió la conversación una vez aclarado, insisto, que él era de Churra, ¿vale?
Ya.
Él estaba contando por qué había decidido llamar a Julia, ¿vale? Para conocer a Julia.
Uh-huh.
Pero ella decidió hacerle una pregunta muy pertinente y muy necesaria.
Simplemente la estoy viendo, que como ella dice que le gusta el baile y a mí también me encanta...
Pregúntale otra cosa, venga, otra cosa.
¿Te gusta el baile?
Otra vez.
Pero si es lo primero que ha dicho, Julia. Como ha dicho que le gusta el baile, le ha llamado. En fin, yo para mí, que él es de Churra y ella es sorda, ¿vale? Sí. Puede ser, porque si no, no se entiende. Creo que cuando lleven 10 años casados, le dirá, cariño, es que siento que no te conozco. Y lo mismo el tío lleva hablando sin parar 6 años, pero es que no le escuchas, Julia, ¿vale? Los mensajes importantes creo que los va a tener que escribir en una cartulina, porque, madre mía, vaya oído. Yo creo que si llega más esta relación y acaban casándose, le dice el cura, ¿quieres a este hombre como legítimo esposo? Y ella dice, ¿eh? Que si quiero, que si tengo. Va a ser algo así. Bueno, ya que sacamos el tema de las bodas, hay una figura familiar, ya lo hemos hablado, que me tiene fascinado. Ya sabéis cuál es, porque os hablo mucho de él. Es mi cuñado, que lo quiero con todas mis fuerzas. Lo quiero fuera de la provincia, quiero decir, si es posible, ¿vale? Bueno, pues he descubierto que en el planeta Tierra es un sentimiento muy generalizado, ¿vale? Que la gente con la familia política, digamos, muy unida, como que no está. Fijaos en esto que cuenta Paula Martinelli en sus redes sociales.
A veces quisiera visitar a mi hermano, pero luego me acuerdo que vive con mi cuñada y se me pasa.
¡Eso es!
Ya.
No te preocupes, esa es la diferencia entre una cuñada y un cuñado, que a la cuñada puedes decidir no visitarla, es una ventaja. Al cuñado, si no lo visitas tú, viene solo, ¿vale? Con una maleta además y gritando, ¡descastaos, que ya no os acordáis de la familia! Y tú sí que me acuerdo, por eso no te llamo. Que yo le digo, tú tampoco te acuerdas de que me debes dinero, pero parece que esa parte no la escucha. Está más sordo que la señora de Murcia de antes.
Ya.
Bueno, y seguimos hablando de familia, en este caso carnal. Os voy a presentar a dos genios, concursantes de la tele de Murcia, aunque yo lo he visto en el programa APM de TV3. Atención a la pregunta, que es dificilísima, que les hace el presentador a los dos hermanos. Y a las dudas absurdas que genera esta pregunta.
Desde Yecla llegan los hermanísimos Eduardo y Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Hemos venido a tope de Yecla.
¿El hermano mayor cuál es de los dos?
¿Quién, yo?
¿Tú?
Ah, sí, yo. ¿Qué? ¿No?
¿Quién, yo? Ah, sí, yo. Le preguntan quién es el mayor y tienen dudas. Eso preguntándoselo a dos que son hermanos. O sea, que o bien son muy despistados o su madre guarda más secretos que una telenovela turca de Antena 3. Claro, también es verdad que depende. O sea, depende en qué casa caigas. Porque tú caes en casa de Jordi Hurtado y está claro quién es el mayor. Él. Claro, hay otras casas en las que igual hay dudas. De hecho, Jordi Hurtado ya estaba allí cuando nació su madre. Él ya estaba allí. Bueno, Jordi Hurtado me gusta. Como presentador es mi favorito. A mí me parece incluso como hombre.
¿Sí?
El más sexy de la televisión. Sí, pero hay otras personas que extrañamente tienen otras preferencias. Por ejemplo, incomprensiblemente, a la gente le gusta más Jorge Fernández, la ruleta de la suerte, ¿vale? Y hay quien incluso se lanza en directo a decírselo.
Como dice mi nombre, soy Omar, vengo de Barcelona y te tengo que decir una cosa, estoy súper nervioso porque es que me pones mucho, Jorge.
¿Qué?
Me pones mucho, Jorge. Ahí está.
Toma.
Y después de este dato, venga, a concursar, campeón. A ver, mi pregunta es, ¿qué esperabas que pasara, Omar? Que Jorge dijera, ¡ay, pues tú también me tienes a mí robado el corazón, ladrón! Deja de dar vueltas en la ruleta y da vueltas en mi corazón. No, eso no va a pasar, Omar, ¿vale? Ya está. ¿Sabes eso de que hay que decir siempre lo que piensas? Pues no siempre, ¿vale? Hay que callarse. Si te gusta un presentador de televisión y estás en directo, y también si estás en casa de tu suegra y el cocido no está muy allá, también conviene callarse, ¿vale?
Sí.
Eso tampoco conviene decirlo porque la última vez yo me llevé 20 puntos de sutura en la frente de un sartenazo, ¿vale? Eso fue lo que me hizo mi mujer. Luego mi suegra también me pegó. Bueno, y abrimos capítulo de políticos y literatura con Alberto Núñez Feijóo, que confundió un título con una fecha. Lo habéis visto, ¿verdad? El de la novela de George Orwell, 1984, que no se escribió en ese año, aunque Feijóo dijera que sí.
La mentira o la posverdad nos esclaviza.
Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza.
Sí, solo que no se escribió en 1984, la novela se llamaba 1984. Sí. Claro, si se llamara 1984, fuera sobre 1984
ya,
y estuviese escrita en 1984, ya, como novela futurista sería una estafa. ¿Vale?
Sí.
O sea, sería en plan, en 1984 habrá panaderías. Pero si ya estamos en 1984, ya, pero vaticino que seguirá habiendo. O sea, hombre, claro, no sé si me explico. A ver,
sí,
no hay que ser tan literal con los títulos, ¿bien? O sea, el manuscrito carmesí, pues se escribió con tinta negra, con todos los demás. O sea, tampoco, no hay que ser literal, ¿vale? En 1984 se escribió antes, muchos años antes. Bueno, la de 1984 no ha sido la única vez que os habéis confundido con un año. De hecho, yo sabía que había una costumbre entre los humanos, la de quitaros años, ¿vale?
Sí.
Lo que no sabía es que se podía llevar tan al extremo como ha hecho este señor en el programa de Juan y Medio.
Oye, ¿cuántos años tienes, Luis?
7-4.
Se ha quitado 30 años de golpe.
Claro que sí, campeón. De
bueno,
hecho,
7-4, ¿estás seguro?
Seguro, sí.
Seguro, sí. Ahora sí, pero he dicho 4-4. En fin, se ha quitado 30 años. De hecho, cuando nació con menos 15. No se había inventado el tiempo. A ver, que una cosa es ser coqueto, señor, y otra es estar pidiendo la jubilación y decir que puede jugar en los prebenjamines del Madrid. ¿Vale? No, eso no. Bueno, por favor, si mentimos, que sean cosas que nos queden realistas, por favor. Bueno, amo a la gente borde del planeta Tierra.
¿Ah, sí?
Me encanta.
Uh-huh.
Sobre todo, ya sabéis, los que son bordes, teniendo delante a un reportero o a una reportera que intenta sacarles información.
No voy a descubrir nada, pero...
Siquiera un pequeño adelanto, no, una pequeña exclusiva, nada, ya que estamos aquí, me has dicho guapa.
Nada, te he dicho guapa y todo, pero va a nevar y tal, pero no más, no puedo decir más. Sí,
bueno, oye, ya nos has dicho algo, que el centro de todo va a ser la plaza de Nelson Mandela y que hay muchísimos actos programados para esta Navidad.
Sí, si te hicieras caso habrías escuchado lo que te he dicho hace un momento.
Claro, pues,
Ya sabéis, reporteros, a partir de ahora escuchar lo que nos dicen, que luego entra en el examen, ¿vale?
Ya.
Eso con según qué entrevistados es relativamente fácil, ¿vale? Pero como te pare Tamara Falcó después de decir cosas como lo de un nanosegundo en el metaverso y te pregunte qué he dicho, más te vale hacerte el muerto, porque ahí se acaba tu carrera. Bueno, cosas raras en el amor hemos visto muchas, hablando de Tamara Falcó, y casi todas en el programa First Dates, pero creo que esta que viene ahora supera cualquier otra. Lo he encontrado en la cuenta de Twitter de Sebas Maspons. Y atención, porque es una cita múltiple. Esto no lo habíamos visto en First Dates.
Múltiple.
¿Vale? Múltiple porque había varias personas en la cita.
Ah.
No exactamente. O sea, personas, había dos, pero ya lo cuenta ella.
Bueno, Marta, ya estamos aquí.
¿Qué tal?
¿Qué tal, tía?
Perdona, es que se supone que yo no tendría que estar aquí.
¿Cómo?
¿Y eso?
Porque...
A ver, cuéntame.
Es que mira... Te lo tengo que explicar.
Te veo muy, muy nerviosa.
Es que o sea, yo soy así, poco. ¿Vale?
Vale.
Es que, mira, yo tengo personalidades, ¿vale?
¿Cómo?
Y yo soy una personalidad. Y ahora he salido yo, pero yo no quería salir ahora, ¿sabes?
¿Qué?
Vale. O sea, tienes personalidades múltiples.
Tengo varias personalidades.
¿Me puedes contar un poco más de esto, cómo va? O sea, tengo cierta curiosidad.
Ya, vivimos varias en este cuerpo y era Sole la que tenía que venir. Pero de repente he venido yo.
¿Tenéis diferentes nombres, por ejemplo?
Sí, sí, claro. Yo me llamo Marta.
Yo me llamo Marta y yo me voy, le falta decir a él.
Esto se le está yendo a Sobera de las
se
manos
está yendo
completamente.
Hombre,
habrá que llamar a Sobera, ¿eh?
Tremendo. Hablando de cosas que se les han ido de las manos.
Por Dios.
Ventajas de salir con alguien con muchas personalidades, que todas son igual de guapas. Bueno, claro, o de feas, igual una es maja, pero igual otra, además de ser un escuerzo, es antipática, que puede pasar también.
¡Qué horror, madre mía!
Ay, ay.
¡Qué horror,
estamos muy mal!
Mí, o...
¡No!
Tendría que haber sido la otra Marilia, ¿eh? Y hubiera sido ella baila sola.
Y cantar a dúo, por Dios. Bueno, que ¿te coges el puente? No.
Sí.
No.
Sí, vuelve el día de Navidad.
No.
¿Pero que no?
El lunes aquí.
¿En serio?
¿Sale? Sí, sí.
Pues tengo que hablar con recursos humanos porque me han dado mal la información. Sí. Me han dicho que volviera el 24.
Es que el, recursos humanos en el planeta R funciona reguleras.
Vale.
La lleva tu cuñado, ¿no?
Sí.
Bueno,
la verdad
nada.
Que sí.
Hasta luego, Rubén.
Venga, adiós. Chao.
Ay, despega su cohete. Bueno, Carlos Honorato,
hay que resolver
ese reto de agudeza visual que has colgado en nuestra cuenta de Twitter.
Hoy con las tres fotos, la opción más votada ha acabado siendo la B, 48% de los votos. Ha quedado en segunda posición la opción C con el 28%. Y ha quedado la última, la opción A, con el 24%.
Bueno, recordemos que consistía hoy el en reto descubrir, en descubrir sí. A Fernando Alonso sí. detrás.
¿Este es el pez que le abre la puerta al monete?
No, deja esto, Ceballos.
El salmonete.
El salmonete.
No, es horrible, bueno, es horrible. Pues, bueno, vamos a ver.
A ver.
Payaso A.
La opción B
sí.
tiene una B.
Sí.
En su nombre es LeBron James.
No es Fernando,
no es
Alonso.
Fernando Alonso.
Aquí ha despistado la cabeza.
Eso
y el
es,
tamaño del cuello.
Pero es que es muy grande LeBron James, juega al baloncesto.
Ya.
La opción C también es de un baloncestista.
¿Ah, sí?
Stephen Curry, un
ya.
gran tirador de la NBA. Y la opción correcta es la opción A, de Alonso, Fernando Alonso.
La menos votada.
La menos votada.
No puede ser.
Como siempre.
Eso tiene Photoshop.
No, no, no. Está todo correcto.
Muy bien, Carlos Honorato, el lunes.
El lunes
nuevo
otro reto.
Reto. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. El lunes volvemos, en este caso con Nieves Ortiz, que es la que se queda aquí de guardia, porque yo me cojo el puente. Vale, hasta el lunes.